Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, día de resaca, de consecuencias y de preguntas. Enseguida estamos con todo lo que deja la eliminación del Real Madrid en Champions, pero antes, a esta hora, está jugando el Celta de Vigo, lo está yendo en Balaguidos, tenía que remontar un 3-0, faltan dos minutos, y lo está consiguiendo Abel Madrigal, el conjunto de Claudio Giraldez.
No, estamos ante los últimos minutos del Celta en Europa esta temporada, y menos mal que se terminan, porque esta eliminatoria está siendo una pesadilla. Minuto 88 en Balaguidos. Horrible partido de los de Giraldez, Celta de Vigo 0, Friburgo 3.
8:31, vamos ya con lo que pasó anoche en Múnich.
Pero Luis Díaz busca el espacio, chuta Luis Díaz. Gol. Gol de Luis Díaz.
Y se acabó.
Gol del Bayern de Múnich.
Faltarán, chuta Lissan.
Muchas preguntas, muchas cuestiones de futuro que deja esa eliminación del Real Madrid anoche de la Liga de Campeones. Pero antes de mirar al futuro, vamos con las quejas más urgentes del Real Madrid Melchor, que siguen siendo el tremendo enfado que tiene anoche con la doble amarilla que vio Eduardo Camavinga.
Un enfado que continúa en el club, en los jugadores, en el cuerpo técnico y en la afición, aunque con el paso de las horas, lógicamente, se ha rebajado el cabreo, entre otras cosas porque ya no pueden cambiar absolutamente nada, pero siguen estándolo. Y lo están, Charlie, principalmente porque entienden que el colegiado, con esa decisión, les privó como mínimo de jugar la prórroga y, como dijo anoche también Arbeloa, lo hizo con una decisión inexplicable.
Se ha acabado todo con la expulsión.
Sí, yo creo que sí. Es evidente, ¿no?
¿Y cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido?
Bueno, que no se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Yo creo que el árbitro ni sabía que tenía tarjeta y por eso se la ha sacado, pero se ha cargado una eliminatoria, un partido que yo creo que estaba siendo muy bonito, muy igualado, que estaba, bueno, pues en todo lo alto. Y ahí se acabó el partido.
Mucho enfado en el club, también mucho enfado en Arbeloa, pero anoche Miguel Ángel Díaz, mucho enfado con el árbitro anoche tras ese final del partido.
Antes de que se acabara el partido ya se vio a Carvajal y a Ceballos salir del banquillo y acercarse al cuarto árbitro para protestarle con vehemencia. Nada más pitar Vinci que el final, Guler, que había sido sustituido, salió como un cohete del banquillo en busca del esloveno. El turco vio una primera amarilla por protestar y pese que algunos de sus compañeros, incluido Tchouaméni, que estaba sancionado, y Luis Llopis, el preparador de porteros, intentaron frenarle, no hubo manera y acabó viendo la segunda amarilla antes de entrar en el túnel de vestuarios. En la zona mixta, solo Rüdiger se detuvo un instante para valorar lo sucedido y morderse la lengua.
Tú lo has visto, ¿no? Tú lo has visto la situación. Pero
¿cuánto tiempo llevabas sin ver algo así?
De verdad, es mejor yo no hablo hoy.
La tarjeta roja puso en el punto de mira al colegiado de anoche, pero Alberto Arauz también puso a Eduardo Camavinga. Casi hay gente que dice que es sospechoso habitual de no estar demasiado bien en las eliminatorias últimamente de la Liga de Campeones.
Sí, es que con la colaboración imprescindible del colegiado Vincic, Camavinga fue el principal responsable de la eliminación del Real Madrid. Saltó al campo en el minuto 61 y en 25 minutos tuvo tiempo para ver dos tarjetas amarillas y dejar al equipo con 10 cuando el encuentro se marchaba a la prórroga. Y lo peor es que, como decía, ya es reincidente, porque la temporada pasada, en la ida contra el Arsenal, también fue expulsado y no pudo estar en el Bernabéu para ayudar al equipo a intentar la remontada.
Pedro Martín, anoche, ¿quién se equivocó más? ¿Camavinga o el colegiado del encuentro?
La culpa es de Camavinga, que, como sucede mucho últimamente, no sabía ni dónde estaba, ni lo que estaba haciendo, ni lo que podía pasar. Al chico no se le ocurrió otra cosa que fumarse un pitillo en la consulta del médico. Y por eso, por fumarse un piti en el lugar menos indicado, le metieron en el trullo. Estas cosas pasan. Ya sabes, Camavinga, no fumes, que está mal visto. En Múnich, especialmente.
Es una forma de verlo. Han pasado 48 horas y el Barça, Víctor Navarro, también sigue muy enfadado con el arbitraje doble, el de la ida y de la vuelta, frente al Atlético de Madrid, hasta tal punto que el club ha presentado una queja de forma oficial.
Sí, ya escuchamos ayer a Laporta que lo anunció, que haría eso. Y hoy, comunicado del FC Barcelona, 4 párrafos, enviado a las 6:30 de la tarde, explican que consideran que en esos dos partidos de cuartos de final contra el Atlético se produjeron decisiones arbitrales que no se ajustan a las reglas del juego, derivadas, dicen, de la aplicación incorrecta del reglamento y de una falta de intervención adecuada del VAR en acciones de clara trascendencia. Dicen que estas acumulaciones de errores han tenido una incidencia directa en los partidos contra el Atlético de Madrid y en el resultado de la eliminatoria, dice el FC Barcelona, y acaba el comunicado también comportando un perjuicio deportivo y económico significativo para el club.
¿Ha terminado ya, Abel, el encuentro del Celta de Vigo?
Acaba de terminar el partido, acaba de terminar la pesadilla para el Celta, que se acaba de eliminar de la Europa League. Ha perdido 1-3 en su estadio y se lleva un 6-1 en el global de la eliminatoria.
8:35, el seguidor madridista desde hoy ya está haciéndose unas cuantas preguntas de qué va a pasar con su equipo en los próximos meses.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
La primera cuestión apunta, evidentemente, directamente al banquillo. ¿Continuará o no Álvaro Arbeloa? El técnico Miguel Ángel está preocupado por lo que pueda pasar en los próximos meses.
Delante de los micrófonos aseguró Arbeloa que se considera un hombre de club y que va a respetar la decisión que tome el Real Madrid sin oponer ningún reproche. Considera que se le encomendó una misión complicada que no podía rechazar. En su foro interno le gustaría continuar en el banquillo del Madrid porque se considera capacitado y porque cree que con más tiempo de preparación y de moldear la plantilla a su antojo puede enderezar el rumbo. Su rueda de prensa de ayer sonó a despedida.
No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que puedan tomar el club, las entenderé perfectamente. Si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la 16ª. Me preocupa muy poco mi futuro. Desde que me he sentado en esta silla me ha preocupado absolutamente. Bueno, no ha sido ni una mínima preocupación y siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día.
Pues por el club preguntamos, ¿tiene ya el club la hoja de ruta, Melchor, encima de la mesa de lo que va a pasar con Arbeloa, entendemos que a final de temporada?
No, es sin duda una de las primeras decisiones que va a tener que tomar el Real Madrid de cara a la próxima temporada. En el club, a pesar que Arbeloa no ha podido mejorar los registros de Xabi Alonso, entienden que ha hecho en general un buen trabajo, mejor eso sí, en la Champions que en la Liga. Y aunque en el Real Madrid parece difícil la continuidad de un técnico tras una temporada en blanco, como te digo, la decisión se va a tomar cuando concluya la presente temporada.
Se ha visto en los últimos meses que es muy importante en todos los equipos y en el Real Madrid especialmente la relación del míster, del entrenador con los jugadores. Y ahí está Miguel Ángel Díaz. ¿Sabemos si el vestuario está o no con la continuidad de Arbeloa en el banquillo?
Esta es la ley del fútbol, Charlie. Los que juegan sí y los que apenas cuentan, pues bastante menos. Los pesos pesados, aunque a veces les cuesta entender algunas decisiones de su entrenador, se consideran intocables y juegan siempre. Lo cierto es que han sido pocos los que han ofrecido su mejor versión. Eso sí, hay un buen ramillete de jugadores, como por ejemplo Carreras, Asensio, Álava, Fran García, Camavinga, Mastantuono o Gonzalo, que no son pocos, que han pasado a protagonizar un papel secundario.
El Madrid con Arbeloa ha perdido los tres títulos, la Copa del Rey, la Liga prácticamente la tiene perdida y la Liga de Campeones. Pero vamos a ver, Miguel Aguilar, ¿respaldan o no respaldan los números, los partidos, los goles al técnico del conjunto blanco?
Pues a ver, Charlie, Arbeloa tiene el 62% de victorias en el Real Madrid. Son números a la altura de Rafa Benítez, Santiago Solari o de Luxemburgo. Buenos números no son, pero la comparativa más sencilla es irse a las derrotas. Arbeloa, 21 partidos, 7 derrotas. Xabi Alonso, en más partidos, 28 menos derrotas, 5. Además, con Arbeloa, el Madrid ha mantenido la media de goles marcados con Xabi Alonso, pero ha crecido la media de goles encajados. Así es que si Arbeloa necesita respaldarse en algo, Charlie, que no busque en las estadísticas.
Pues ya tenemos los argumentos, tenemos los apuntes. Lo siguiente es el examen de una sola pregunta. ¿Se ha merecido Arbeloa continuar como técnico del Real Madrid?
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Vamos a hablar muchísimo, evidentemente, del banquillo del conjunto blanco, pero Tomás, a día de hoy, 24 horas después de lo de Muniz, viendo la trayectoria que lleva Arbeloa, ¿se ha merecido continuar como técnico del conjunto blanco?
Hombre, por merecimiento, pues ni el gran Porlanchendo podía seguir en el cargo ese delegado, ¿no? veces. Es por merecimiento. ¿Qué merecimiento ha tenido el Madrid este año? Ahora puedes tener un entrenador cada 3 meses, 6, 8. Yo lo probaría. Un poco pagar la pelota y pensar, pues, que eres el club más laureado de la historia y que tenías unas urgencias que son locas, que son, no tenía que tener al título, o sea, a luz de resultados, ¿no? De títulos. Pero me temo lo peor. Yo sí que le daría una oportunidad. Sí.
El Madrid el año que viene, Emilio, va a ir con muchas urgencias después de 2 años en blanco, y esas urgencias las puede capitanear Arbeloa.
Mira, Charly, yo soy un soldado de Manolo Lama, y con toda la retahíla de adjetivos que Manolo Lama les puso ayer a los futbolistas del Real Madrid, yo creo que Arbeloa se ha ganado mucho más seguir en el Real Madrid que muchos de los futbolistas del Real Madrid. O sea, el partido que ayer hicieron los futbolistas del Real Madrid es, como decía Manolo Lama, para decirles, oiga, ¿y ustedes qué han estado haciendo hasta ahora? O sea, a mí me parece vergonzoso el comportamiento de los futbolistas. O sea, y si hay que señalar a alguien, es a los futbolistas y no a los dos entrenadores que han muerto en esta temporada.
Arroba Deportes Cope, nuestra cuenta de X, Antonio Pérez del Castillo. ¿Nuestros oyentes piensan que Arbeloa merece o se ha merecido continuar como técnico del conjunto blanco?
Dio la cara el Real Madrid en el Allianz Arena, pero para los copenautas eso no es suficiente, y para el 70% de ellos Arbeloa no se merece continuar en el banquillo merengue. El 30% sí seguiría confiando en él para la temporada que viene.
Primer asunto en la agenda blanca, el banquillo. Segundo y casi más importante, ¿qué va a pasar con Vinicius? Le queda un año y un poquito más de contrato. ¿Renovación o venta? ¿No es así, Miguel Ángel Díaz?
Es un asunto el de Vinicius que inevitablemente hay que dejar resuelto antes del Mundial. Vinicius acaba contrato en 2027 y solo hay dos posibilidades: renovarle o traspasarle, porque si no, quedaría libre el próximo verano. Vinicius va a cumplir 26 años este verano, lleva 8 años en el club y es evidente que pedirá un aumento de sueldo.
Se habla mucho del proyecto del año que viene y hoy todo, pues evidentemente, son cosas negativas. Pero, Munilla, el Madrid también tiene cosas por las que ser optimista de cara a la próxima temporada.
Hombre, Charlie, el Real Madrid tiene al probablemente mejor portero del mundo, que es Courtois, y a uno de los mejores atacantes, que es Mbappé, que suma 40 goles ya esta temporada. Valverde, Fede Valverde, se ha convertido en futbolista total y referencia. Tchouaméni se ha hecho clave en el centro del campo y Militao parece que ha vuelto para quedarse. Por no hablar de Güler, que ya deja de ser promesa, o Thiago Pitars, que ha devuelto la ilusión por la cantera. Si el resto de nombres que todos tenemos en la cabeza dan su mejor versión, cosas buenas, desde luego, Carlos, tiene este Real Madrid.
Y por cerrar con lo de ayer, Bayori, ¿cómo se vivió en Barcelona la eliminación del conjunto blanco? Suponemos que con bastante alivio tras su derrota frente al Atlético de Madrid.
Pues sí, es evidente que los culés, tras caer el Barça el martes, respiran hoy más aliviados, tras ver que ha caído también el Madrid. Para muchos no pesa lo mismo una liga si el Real Madrid te gana la Champions. La eliminación del Real Madrid es portada en Sport con el titular "A la calle, desastre del Madrid, otra temporada en blanco", y también en Mundo Deportivo, que titula "Cao blanco". Ahora el sueño de los culés es tener la posibilidad de proclamarse campeones de liga derrotando al Real Madrid en el Camp Nou.
8:43, la cita entre semanas son las competiciones europeas. Lo del fin de semana, la gran final de la Copa del Rey.
Ocasión Plus.
Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Va a ser, evidentemente, la noticia de las próximas horas, esa gran final de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. A esta hora, 8:44, buscamos las novedades deportivas de ambos equipos. Comenzamos, Antonio, por el conjunto del Cholo Simeone.
Sí, que se ha entrenado por última vez en la capital de España esta tarde. Ya está concentrado en su hotel habitual. Mañana vuela a Sevilla. Hoy todavía no entrenaron con el equipo Jiménez y Janko, que eran los únicos que ocupaban ya la enfermería. Tampoco lo hicieron Sorloth y Molina, que hicieron trabajo regenerativo en el gimnasio, pero en la lista de convocados que ha facilitado hace un ratito el Atlético de Madrid están todos: Jiménez, Janko, Sorloth y Molina.
A falta de 48 horas, Marco Antonio Sande, ¿cómo está la Real Sociedad?
Recuperados Oyarzabal, Gorroche y Yangel. La única duda es Igor Zubeldia, todavía en readaptación después de una rotura fibrilar en el bíceps femoral. Lo tiene difícil, pero todavía no está descartado. Se lo pierden seguro Charlie, Odriozola y Rupert, lesionados de larga duración. Mañana viaja a Sevilla con despedida masiva desde Zubieta a las 8 de la tarde, entreno en la Cartuja.
La gran final le pilla al conjunto rojiblanco con mucho menos descanso, pero Antonio, seguro que con los ánimos por las nubes tras meterse en la siguiente ronda de la Champions.
Sí, hoy ha tenido lugar un media day en la Ciudad Deportiva con la comparecencia de 4 futbolistas del Atlético de Madrid, Juliano Pubil, Cardoso y Baena. Este último le manda un mensaje a su afición.
Que disfruten, porque ellos también, pues, como nosotros, empezamos con un poco de, bueno, no sé si tristeza es la palabra, pero bueno, con ese un poco de bajón, porque no salían las cosas, pero desde dentro nosotros sabíamos que le íbamos a dar la vuelta, que teníamos muchísimo potencial para revertir la situación y, bueno, que disfruten, porque al final creo que son momentos para disfrutar, que nunca se sabe cuándo vas a volver a vivirlo.
La Real, con más descanso, pero sin ser favoritos. Sande, ¿cómo están por allí los ánimos?
Pues confianza, mucha confianza en las posibilidades de la Real, ritmo alto desde el principio para castigar físicamente a un Atleti fatigado y cansado después de vaciarse ante el Barça, todos los cañones preparados con Oyarzábal, Guedes, Cubo, Barrenes, Soler y compañía. Bajo maderas, la decisión más comprometida, Marrero o Remiro, el presidente Aperribay comanda la expedición.
Primero quiero decir que estoy muy contento y la verdad es que muy emocionado. Jugar una final de Copa no lo hemos hecho tantas veces en nuestra historia, en nuestros 116 años de historia, y son pocas las oportunidades que tenemos de ganar un título. Y lo que también quiero decir es que vamos a pelear a tope para que la próxima vez que estemos delante de todos sea con la Copa.
La gran final en Sevilla, una ciudad que curiosamente va a vivir un partido en ese estadio en 14 minutos. ¿Cómo se va a organizar la Cartuja, Oliva, para que dé tiempo para que se juegue una cosa y se prepare la otra?
Tal y como finalice el partido de Europa League esta noche aquí en la Cartuja, la Federación Española pondrá en marcha la transformación por completo del estadio, cambio de las vallas publicitarias y de todos los detalles relacionados con el acceso a túnel de vestuarios y zona de prensa. El césped, que podría ser una preocupación, recupera bien y tal y como termine el partido de esta noche, será revisado por el equipo de mantenimiento del Real Betis.
Y en este fútbol en continua innovación, Román Ruiz, vamos a ver una cosa especial este fin de semana con los colegios. Que es cierto que van a televisar el partido.
Es cierto, Charlie. La Liga ha llegado a un acuerdo con la Federación para que Alberola Rojas lleve una bodycam en la final de Copa del Rey. Se emitirán imágenes y audio durante la retransmisión del Atleti Real Sociedad y de 4 partidos de Liga, entre ellos el clásico de la jornada 35.
Acabamos de contar la derrota del Celta de Vigo en casa, 1-3 ante el Friburgo, evidentemente en el total 6-1 para el conjunto alemán, más apretado, y esperemos que con mejor resultado es lo de las 9, también en la Europa League, entre el Betis y el Sporting de Braga, empate a 1 en el encuentro de ida, y es que ya se supone que un ambientazo a esta hora en la Cartuja.
Ambientazo brutal, aquí va a haber un lleno tremendo en la Cartuja, con más de 66.000 espectadores, 2.000 de ellos del Sporting de Braga. Ya están los futbolistas en los vestuarios escuchando las últimas instrucciones de Manuel Pellegrini y del español Vicens por parte del Braga. En el Betis arriba jugarán Antoni Adde y el Cucho Hernández. Esperará Isco por primera vez después de 150 días en el banquillo. Y por parte del Braga jugarán 3 futbolistas españoles de inicio: Víctor Gómez, Pau Víctor y Gabri Martínez.
El Betis casi siempre en casa es favorito, pero Millán, ¿va a sufrir o puede sufrir hoy con ese 1-1 con el conjunto portugués?
Sufrir puede, porque ya lo hizo en la ida y la eliminatoria está muy abierta. Si el Betis está al 100%, el Braga no es rival, pero esa versión de los andaluces no la vemos desde hace unos cuantos partidos. Los portugueses siguen sin poder contar con Zalazar, su mejor jugador, pero a mí Horta me parece que siempre da un gran rendimiento y es al que vigilaría de cerca.
Y hay un equipo que en 11 minutos puede afrontar quizá el encuentro más importante de su historia. Si mantiene el 3-0, por primera vez en su vida estará en las semis de una competición europea. Es el Rayo Ganga, que tiene que defender el 3-0 en Atenas frente al AEK.
Aquí, Charlie, también hay un ambientazo, está completamente lleno el estadio, más de 30.000 personas, 1.500 vallecanos. Sale el Rayo con su 11 de gala, con Álvaro García, Isi Palazón, Ilias Ajomachi, de Frutos arriba, por supuesto, batalla en portería, se está regando el césped, esperando a los protagonistas, el Rayo que quiere hacer historia.
Por supuesto, estos dos partidos, como el del Celta, lo hemos contado, lo estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE. Como Millán, también estás contando lo más destacado del resto de la jornada europea.
Sí, en la Europa League a las 9 el Aston Villa buscará hacer bueno el 1-3 logrado en Italia ante el Bolonia, su rival en semifinales. Saldrá del Nottingham Forest o Porto, de momento eliminatoria empatada tras el 1-1 de la ida. Y en la Conference, el Shakhtar ha sellado su pase a semifinales pese a empatar con el AZ. A las 9 la Fiorentina buscará el milagro de remontar como local un 3-0 al Crystal Palace, y el Mainz, ser el rival del Rayo, parte con ventaja de 2 goles sobre el Estrasburgo tras el partido de Alemania. Ahora le toca visitar Francia.
Solo quedan cuatro equipos en la Liga de Campeones: Atlético de Madrid, Arsenal, PSV y Bayern de Múnich. Bruno Casal, ya tenemos configuradas las fechas de las semifinales de la Copa de Europa.
Atlético de Madrid y Arsenal anotan la eliminatoria corta. Primer asalto en el Metropolitano el miércoles 29 de abril. La vuelta en Londres el martes 5 de mayo. París Saint-Germain y Bayern de Múnich librarán la batalla primero en el Parque de los Príncipes, martes 28 de abril. La vuelta será en Múnich el miércoles 6 de mayo. Todos con el objetivo de estar en la final de Budapest el sábado 30 de mayo.
El Atleti está distraído con la final de la Copa del Rey, pero ven que este Antonio puede ser, sí, el año de levantar la Champions.
Sí, además por la manera como se han deshecho del Barcelona, diríamos que están ilusionados. Es la cuarta vez del Cholo en semifinales en esta competición. El vestuario cree que es posible soñar, aunque saben que el Arsenal es un auténtico hueso. Para esa eliminatoria ya tendrá además el Cholo Simeone todo el plantel en condiciones, si no surge ningún contratiempo.
El Arsenal durante la fase liga parecía el gran favorito, pero se ha venido abajo en las últimas semanas. ¿Piensan allí que este es el año, Manu Sánchez, de ganar la primera Copa de Europa?
Sí, para un club como el Arsenal, que solo ha alcanzado cuatro semifinales de Champions y una única final en toda su historia, una oportunidad como esta es única. Pero hay un run-run de que se le está haciendo larga la temporada y dudas de si va a mantener la presión de luchar por Premier y Champions hasta el final. Su fútbol ha bajado muchos enteros desde principios de temporada, están empezando a sufrir bajas y el Emirates ya no es el fortín que era. En apenas dos semanas se les han escapado dos títulos, han dilapidado su ventaja en la Liga y en la eliminatoria contra el Atlético no son tan favoritos como lo hubiesen sido hace unos meses. ¿Hay optimismo en el Arsenal? Sí, pero también mucha cautela.
El PSG, el actual campeón de Europa, Dani Gil, ¿piensa que tiene opciones o que es el gran favorito para repetir título?
Pues Charlie, de momento en el club no quieren ni oír hablar de favoritismos, optan por un perfil bajo. Luis Enrique le está restando trascendencia a los elogios que está recibiendo su equipo, pero es evidente que el nivel de confianza de este Paris Saint-Germain se parece mucho al de la temporada pasada. Ha recuperado la excelencia en el juego, supo sufrir en Anfield para clasificarse para las semifinales de la Champions, las terceras consecutivas con Luis Enrique, y aunque al Bayern se le respeta mucho, cada vez hay más optimismo en París con que el PSG llegue a la final de Budapest el próximo 30 de mayo. Favorito, el tiempo dirá, pero el campeón de Europa quiere mantener la corona.
Y en Alemania son fríos, pero Avilés, ¿están ilusionados con ganar la Copa de Europa?
Por supuesto, Charlie, plena confianza en el Bayern, primero porque han eliminado al Real Madrid, que eso siempre da un subidón, y después porque han mostrado un gran nivel durante toda la temporada. Aún así no se fían, se miden al actual campeón de Europa y son conscientes de que el PSG ha mejorado mucho en las últimas semanas. Después del partido le preguntaban al colombiano, a Luis Díaz, si es más difícil medirse al PSG en semifinales o al Real Madrid en cuartos, y respondía así.
Igual de difícil, y también para nosotros lo tomaremos como un partido muy muy grande. Ya nos enfrentamos en la fase de grupos y lo conocemos bien, y ellos también a nosotros. Son dos grandes equipos, ¿sí? Y ahora toca nada más que descansar, estar tranquilo, mirar lo que no se hizo tan bien, porque de estos partidos también se aprenden, y tratar de corregir para el próximo.
Cuatro equipos, cuatro candidatos, solo un campeón. Marcos López, de lo que has visto en estas eliminatorias, en estos cuartos de final, ¿qué equipo te parece ahora mismo? Veremos qué pasa en dos semanas, el más fuerte.
París Saint-Germain, por aquello de ir lanzados y ser los actuales campeones, Bayern, Atlético de Madrid y Arsenal. Ese podría ser el ranking de favoritismo. El Arsenal de Arteta empezó la temporada increíble, seis primeros meses donde era un equipo completo, pero en Champions, una eliminatoria muy justa contra el Sporting de Portugal, los Gunners sufrieron, y en la eliminatoria anterior contra el Bayer Leverkusen tampoco fue una exhibición de los Gunners. Diría que quizás es el equipo que va más flojo de condición, que si ganase podría ser una auténtica sorpresa, y ese lado es más flojo que el otro lado, donde el Paris Saint-Germain y el Bayern están demostrando jerarquía, determinación y facilidad para ir a por el objetivo.
Vamos con las tres últimas de fútbol. La primera, ¿para cuánto tiempo tiene Fermín lesionado en el labio tras el partido frente al Atlético de Bobadilla?
Fermín está bien, se encuentra tranquilo recuperándose del golpe que recibió tras el impacto de los tacos de la bota de Musso en su nariz. Hoy se la ha visto en la Ciudad Deportiva del Barça. En principio, el golpe no le va a impedir jugar el próximo partido de Liga el miércoles ante el Celta en el Camp Nou.
Este fin de semana hay final de la Copa del Rey, pero Andrea, también juega la selección española clasificatorio para el Mundial.
Sí, el segundo partido de esta ventana ante Ucrania, el sábado a las 4 en Córdoba. Patri Jarro, recuerdo, ha causado baja por un esguince de tobillo sufrido en Wembley el pasado martes, ya está en Barcelona comenzando su recuperación. España, que sigue trabajando en Las Rozas, viajará a Córdoba el viernes con el objetivo de golear para aumentar la diferencia de goles en busca de la primera plaza del grupo, que ahora mismo tiene Inglaterra.
Y cerramos con la noticia curiosa del día, porque José Luis Gil, ¿quién es el nuevo dueño de la Unión Esportiva Cornellá?
Leo Messi. Esta tarde ha saltado la noticia. Leo Messi es desde hoy el nuevo propietario del Cornellá. Se desconocen todavía los detalles de la operación. El Cornellá está actualmente en tercera red, pero opta a subir a segunda red y ha celebrado evidentemente la llegada de su nuevo propietario, que se une así a Piqué, en el caso del Andorra, o Jordi Alba, en el caso del Hospitalet, como exjugadores del Barça, propietarios de clubs.
8:55, se está jugando la última jornada de la Euroliga de la fase regular.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99, dos gafas de marca por solo 99€. 99, solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
¿Intentas perder peso sin lograrlo? En HSN te lo ponen fácil con sus complementos para la pérdida de peso, diuréticos y bloqueadores de grasas con fórmulas exclusivas y la garantía de calidad HSN. Consíguelos con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 19. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Dudas, dudas, dudas.
Tal y como están las cosas, es normal tener dudas. Pero en Endesa lo tenemos claro. Te ofrecemos tarifas fijas de luz y gas y un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Eso es confianza. Te asesoramos en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
¿El presidente del ejército más poderoso del mundo confunde sus deseos con la realidad? ¿O tenemos que empezar a preguntarnos seriamente por su estabilidad mental? Como empezamos a hacer demasiado tarde con Joe Biden.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Partido, jornada número 38 de la Euroliga, lo que significa que acaba la liga regular. Desde las 8:30 la está cerrando el Baskonia en la cancha del Partizan. Rubén Vasco.
El Baskonia, ya eliminado, se despide de Europa en Belgrado buscando la quinta victoria consecutiva ante el Partizan de Juan Peñarroya. De momento 6 minutos para el final del segundo cuarto. Partizan 35, Baskonia 27.
El Madrid busca fijar su plaza en el playoff, en el play-in desde menos cuarto frente al Estrella Roja en casa. Pilar.
Y con la atenta mirada de ni más ni menos que Novak Djokovic y Luka Doncic sentados a pie de pista para presenciar este partido frente a Estrella Roja. Recordemos, el Madrid busca el factor cancha. Si gana, lo tendrá en el bolsillo. Eso sí, tendrá que esperar a mañana para ver cómo se ordenan. A 3:30 para cerrar el primer parcial, más 5 Estrella Roja, 15-20.
Hablando de playoff, también es noticia en la NBA, Parra, que hay otro equipo metido en ese playoff.
Los Sixers ganaron a los Magic, se quedan con la séptima plaza del Este y se medirán a los Celtics en primera ronda. Orlando se jugará la octava contra los Hornets. En el oeste, los Warriors ganaron a los Clippers y se enfrentarán a los Suns por ser octavos del oeste, y los angelinos dicen adiós a la temporada.
Ahora contamos la jornada en el Godó, pero antes, Ángel, ¿estamos preocupados por Carlos Alcaraz?
Hombre, claro, hay que estar preocupados porque ya habló de lesión, se ha ido a Murcia, a ver cómo pasa esta semana. El domingo vendrá a Madrid. El lunes es candidato a ganar los premios Laureus y el sábado debutaría en el Mutua Madrid Open. Así que tiene unos 10 días por delante para recuperarse. Volvemos a decir lo mismo, Charlie, el objetivo verdadero es Roland Garros, no va a arriesgar nada por ello.
La jornada de hoy en el Godó, ¿por dónde pasa, Arias?
Porque no ha habido representación española clasificados para cuartos de final, Rublev, Musetti y Fils. Mañana Rafa Jodar, único español en el cuadro, se enfrenta al británico Cameron Norrie sobre las 6 de la tarde.
Pepe, buen día en la tercera etapa de O Gran Camino.
Entre Carballo y Padrón, que se llevó Iván Romeo del Movistar. El nuevo líder de O Gran Camino es Alessandro Pinarello del NSN.
Y cerramos con la Fórmula 1, Carlos Miquel, porque Domenicali hoy ha pedido respeto.
El CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, habla de los cambios que va a haber a partir de Miami, que puede que sea en varias carreras, y que van a afectar sobre todo a la calificación para que puedan volver a ir a fondo los pilotos, pero el patrón del Gran Circo no quiere que se haga cambios en la carrera, dice que los adelantamientos están correctos y le da un toque a los pilotos, tener cuidado con lo que decís, porque gracias a la Fórmula 1 estáis donde estáis.
What I said to them, listen guys, don't forget.
Yo lo que les he dicho es, escuchen chicos, no se olviden que todo lo que estamos haciendo es porque hemos hecho las cosas correctas juntos.